Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
¿Puede una toma transformarse en un mecanismo justo de presión? ¿O sigue siendo simplemente la imposición de un grupo sobre el resto? ¿Es legítimo que una autoridad renuncie de antemano a defender el derecho de los estudiantes que sí quieren estudiar? Alejandra Misala, la nueva rectora de la Universidad de Chile, ha sido crítica con las tomas, pero ha dicho que no las desalojará y que privilegiará siempre el diálogo. El diálogo, por supuesto, que debe ser el primer camino, pero una cosa es dialogar y otra muy distinta es anunciar desde el primer día que una herramienta legítima de la autoridad jamás será utilizada. Una toma nunca afecta solo al rector, afecta a miles de estudiantes que pierden clases, es decir, el derecho a la educación. Afecta a los académicos que no pueden trabajar y a una institución que ve alterado su calendario por una práctica que se repite antes, incluso, que exista un petitorio. Tal como ironizaba un profesor de la propia Universidad de Chile, primero viene la toma, después se buscan las razones, como si la toma estuviese transformando en un fin en sí mismo. Una autoridad universitaria tiene el deber de escuchar, pero tiene también el deber de garantizar que la universidad funcione. Si renuncia a ejercer esa responsabilidad, el mensaje es peligroso, que basta ocupar un edificio para imponer condiciones. La verdadera convivencia universitaria no consiste en aceptar que una minoría paralice a todos. Consiste en proteger el derecho de todos, especialmente de quienes fueron a la universidad para estudiar y no para quedar rehenes de una nueva toma. ¿Quién sabe si debemos evaluar, considerarla dentro del nuevo registro de incivilidades? Las tomas son siempre un acto ilegal y de fuerza. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorras todos los días 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Oye, buenos días. Nuestro programa partió hace rato acá. Tenemos el manso ni qué debate, que está muy entretenido. Lunes 22 de junio. Oye, parece que están todos los niños o muchos colegios de vacaciones porque... No me demoré nada en llegar aquí a un agrado. Muerte frío, eso sí. Reconozco que cuando puse ahí la calefacción se demoró. Creo que hoy hubo como 5, 4 grados. Estuvo súper, súper helado. Vamos a tener una mañana súper noticiosa y un muy buen debate. Vamos a hablar también de un proyecto de ley muy interesante que presentó, es parte el diputado que hoy día nos acompaña. Y quiero partirte saludando a ti, Felipe Ross, diputado de San Miguel, La Cisterna.
Distrito 13, el mismo.
13. Claro
sí, el
que
Bosque,
sí.
San Ramón, Pedro Aguirre y El Espejo.
Ah, mira, tú sabías que Jaime Coloma se recita a sus 14 comunas, así que muy bien. Pero las tuyas son como 5, 6.
Son 6.
Son 6. Sí. Ah, y se sabe todo
el distrito
en realidad. Sí, es verdad. Es como de la, miren la sangre.
Así. Cisterna, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, Lo Espejo y la comuna de
El Bosque.
El Bosque.
Muy bien.
Que reside, comparte ahí con la comuna de San Bernardo.
Sí, muy bien, está bien. Es que además Jaime estuvo a cargo del comité electoral, entonces cacha bien todos los distritos y yo creo que también en la casa entre el papá y el hermano se fue.
A nosotros no nos pasaban las tablas multiplicadas, nos pasaban los distritos.
¡Qué eres bruto! ¿Cómo estás, Lucho Maquena?
Bien, partiendo de la energía de la semana, sí, muy contento de estar aquí.
Muy bien. ¿Y tú, Jaimito, no te había presentado?
Bien, muy bien, Pepa. Y feliz, porque hoy día nosotros hemos logrado, junto con el diputado Eduardo Quetón y el doctor Lilayú, también diputado Osorno, poder incorporar 11 propuestas de incivilidades que son tan importantes. La verdad que tenía un muy buen recibimiento.
Partamos con eso, partamos con eso, porque a propósito de la editorial, que yo creo que es algo que estamos todos bien de acuerdo en que son un acto, no hay que estar de acuerdo, son un acto de fuerza, un acto ilegal, y que de hecho ahí se nos entusiasmó también el diputado Ross, quizás de incorporarlo en el debate de las incivilidades, bueno, no sé, hay que evaluarlo. Cuéntanos en qué está tu bancada con estos dos o tres diputados más de este registro, que igual está bien complejo, porque como que el límite entre cuando hay una incivilidad o es un delito no es tan fácil, pero ustedes han propuesto varias como causales más de estar en este registro. A ver, dale, Jaime.
Sí, yo creo que este registro tiene dos particularidades. Por un lado está el registro de incivilidades y por el otro de vándalos, que van claramente son penas mayores. Nosotros consideramos que esto es un proyecto de ley bastante ambicioso, lo cual nosotros agradecemos, pero yo me quiero detener sobre todo las incivilidades, porque son esas pequeñas cosas que tanto daño le hacen a las comunidades, desde romper los focos de la luz de una plaza, hacer los distintos rayados, botar basura en lugares no permitidos, que eso lo hemos visto, por ejemplo, el alcalde Sichel liderando con mucha fuerza a Carol Baum con el tema de los rucos.
Sí.
Y nosotros hemos tenido distintas reuniones con alcaldes y nos dijeron, sé que debiesen ampliarlo, y ampliarlo a un catálogo de, ojalá, son, para que la gente sepa, son 10 incivilidades y 23 actos vandálicos. Entonces, ¿por qué no hacer algo más parecido a 23 y 23? Nosotros en este tiempo hemos incorporado 11, los cuales puedo leer rápidamente. Está entre transitar por la berma en carretera, autopistas para evitar congestión, modificar tubos de escape en vehículos o motocicletas, circular con placas
muy rápido, estoy pensando.
Estacionar en espacios destinados a personas con discapacidad o frente a grifo, abandonar vehículos en vía pública, participar en carreras clandestinas, provocar reiterado ruido molesto en condominios o espacios públicos, como parques, tomarse una propiedad, o bien una propiedad pública o privada, porque en el registro de vándalos solamente están las propiedades públicas. Nosotros consideramos que hay que ingresar la propiedad privada también. Y en relación a esto, los predios agrícolas, por ejemplo, esto es algo que el diputado Cretón ha tirado con mucha fuerza. Oye, a nosotros nos toman los predios agrícolas y las penas son muy bajas, hay que ponerle más cuento. Y por qué no también, yo digo, oye, y las casas también son parte importante, así que ahí hicimos una tarea en conjunto. Bueno, instalar RUCO, que aquí la Carol Baum nos empuja constantemente. Ultrajar emblemas nacionales, nosotros consideramos que tenían mayores penas todavía a quienes lo hacen, y también agredir a bomberos durante una emergencia. Esto es parte de un conglomerado de incivilidades que nosotros consideramos que tienen que estar en este registro, que nosotros agradecemos mucho. Que este intento por parte del Ministerio de Seguridad por hacer algo totalmente distinto, porque la incivilidad de ese tiempo, que vienen por 3-4 proyectos de ley distintos y no salen a la luz, cambio acá las ponen nombre y apellido y ponen distintas penas que son bastante altas. Entonces nosotros consideramos que esto tiene que ser más fuerte y enfocarse sobre todo a las incivilidades, que son esas pequeñas cosas que nos hacen muchísimo daño en todo nuestro país.
Hay que cambiar la vida, ¿o no, diputado Rossi? Al final es vivir, es que se respete tu espacio y que no se tome copete en la calle. ¿Qué te parece esta iniciativa que tuvo el gobierno del presidente Kast y que además hoy día se va a ir complementando también en el debate, además de lo que ha planteado el diputado Colomé?
Mira, yo creo que la expresión que tú usaste refleja muy bien el fondo del espíritu del proyecto, que es esta sensación ciudadana, ¿sabes qué? Es que no más, como que ya este paga moya, este nunca responde nadie, tiene que terminar de alguna forma. Y yo creo que el catálogo de conductas que quedan dentro del registro de incivilidades y vandalismo, creo que es discutible, para eso está el proceso legislativo, pero la idea de fondo no es otra que la que dices tú, o sea, lo que es de todo lo tenemos que cuidar entre todos. Entonces, en el catálogo vamos a poder tener una discusión que espero que sea muy enriquecedora, pero yo creo que este va a ser esos proyectos que las conductas que van a quedar dentro finalmente van a ser las que todos estamos de acuerdo en que esto no es admisible si es que queremos preservar ese sentido de orden. Yo creo que va a ser un catálogo de cosas en el que alguna va a ser más o menos discutible, pero tú vayas a decir, siempre es súper fácil quedar afuera del registro. Es decir, ¿quién va a quedar adentro? Oye, el gallo que hace una barricada, el gallo que rompe un semáforo, no sé, varios de los ejemplos que menciona Jaime me parecen razonables. Yo creo que en el fondo cuidar el espacio público, que hoy día es un espacio de desahogar, claro, pero hoy día pareciera ser un espacio de desahogar rabia sin consecuencia, yo creo que eso la gente ya se cansó. Y no es razonable tampoco que tengamos hoy día el estado actual de cosas en que tú ves a un joven que hace una barricada o que raya un paradero, ¿no es cierto?, y después se sube con pase escolar y se dirige a la universidad financiado por todos nosotros. Yo creo que eso produce mucha rabia.
Totalmente.
O sea, lo que es de todos, tenemos el deber entre todos de cuidarlo y de mantener siempre esa conciencia de que lo que nos dan estas prestaciones sociales son beneficios sociales. Esta idea de, ¿no es cierto?, de que es a todo evento y que yo un poco puedo disponer de lo público como si yo fuera el dueño, en el fondo es una forma de privatización de lo público, creo yo, para ponerlo en clave.
Mira, qué buen concepto,
lo mismo que el RUCO, ¿no es cierto? Lo mismo que el RUCO, que es una especie de usurpación del espacio público. Este es un espacio que es de todos y nadie está en contra de, ¿cierto?, las personas en situación de calle. Hay un drama social de cada uno, detrás de cada uno de estos casos, pero estas edificaciones precarias es otra cosa totalmente distinta. Aquí no estamos hablando de dormir en la vía pública, y para ellos también tiene que haber programas sociales intensivos, ¿no es cierto?, tiene que haber todo un esfuerzo, pero esto de edificar en la vía pública sin consecuencia y excluir al resto de ese espacio es una forma de usurpación, además de que se presta, por cierto, para todo tipo de delitos, prostitución, drogadicción, todo.
Vamos al tiro a lo que tú presentaste, un proyecto de ley, te estuve sapeando tus redes, además, y vamos al tiro de lucha contigo, que tiene que ver tiene que ver absolutamente con esto, y eran varios diputados, era un proyecto bastante transversal, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente.
Cuéntanos un poco, porque conversa mucho con esto, con estas indicaciones que está presentando también el diputado Coloma.
Efectivamente, esto no tiene que ver específicamente con el registro de vándalos, pero tiene que ver con convertirlo, ¿cierto?, en una conducta que no es tolerada por la ley, que le llamamos delito a esas peleas. En el fondo es cerrar ese vacío legal que existe hoy día, que es que cuando tú edificas estas estructuras en la vía pública, hoy no hay resorte para la autoridad para sacarte de circulación, llamémoslo así. porque hoy día los municipios sacan y sacan rugo y las personas vuelven y vuelven y vuelven.
Y vuelven hasta el mismo día.
De forma totalmente impune el mismo día, sí. ¿Te fijas? Entonces es muy frustrante, especialmente cuando se han vuelto foco de inseguridad, que no haya resorte legal. O sea, hoy día está, comillas, tolerada la conducta. Yo entiendo, de nuevo, esto no tiene que ver con criminalizar la pobreza ni una salesera. Yo creo que aquí tenemos un problema que ha escalado exponencialmente, ya desde la pandemia particularmente. Desde el estallido de la pandemia, el problema se multiplicó por 4 por 5. Hoy día hay 23.000 rucos. Una cosa, es un problema de una escala muy importante.
¿Tanto?
Entonces, no, efectivamente.
Tanto,
y entonces tú le pones, tienes que hacer, obviamente, un programa de acompañamiento muy fuerte. Yo estoy seguro que el Ministerio de Desarrollo Social se va a hacer cargo de este problema como corresponde. Pero el grueso del problema de los rucos hoy es un problema de focos de inseguridad.
¿Tu proyecto qué dice puntualmente?
Es que hay varios. Hay un proyecto en el que yo soy coautor con la diputada Mora, que definitivamente tipifica esto y dice: no se puede hacer estas edificaciones precarias en la vía pública, punto final, para cerrar el vacío legal. Hay otro proyecto en el que también me sumé con mi firma, que dice: esto va a ser considerado delito en la medida que se encuentren indicios de delito dentro del RUCO, es decir, armas de fuego o armas blancas o drogas. O entonces, solo en cuando se prestan para la comisión de otros delitos, entonces pasa a ser un delito el RUCO. Uh-huh. Y hay otro tercero, que es de la diputada Joana Pérez, que también firmé. En el fondo, yo creo que, a ver, ¿qué señal estoy mandando yo, diputado Rosa, a propósito de esto? A este gato le tenemos que poner cascabel. ¿Ya? Y hay muchas ideas dando vueltas. Yo estoy feliz de patrocinarlas todas. Si me pregunta mi opinión personal, yo creo que tenemos que cerrar ese vacío legal. Tenemos que definitivamente decir: esto no es aceptable bajo la legislación chilena. Y después añadirle todo tipo de conversaciones por encima de eso. Pero el escalón uno de esta conversa, creo yo, es que tenemos que decir: ¿sabe qué? Esto en la ley chilena no se tolera más. Porque la gente ya, de nuevo, volvemos al tema del espacio público y de la privatización de lo público. Esto no puede seguir así. Y vuelvo a la cultura del orden que está empujando este gobierno, ¿cierto? Del que todos estamos empujando, que creo que es la razón para la que nos pusieron aquí. Y esa es la forma de hacernos cargo, creo.
Oye, te felicito porque tiene todo el sentido que si se están tramitando estos proyectos que conversan entre ellos y que se complementan, tiene todo el sentido no solo que los firmes, sino que además los promuevas. Me imagino que están en distintas comisiones. Y hay algo que tú dices, Felipe, estamos conversando con el diputado Felipe Ross, el diputado Coloma. Lucho Maquena, cuando habla de esta cultura del orden, de esta privatización de lo público, que algunas personas creen que lo que es de todos es de ellos, ¿no te parece? Porque yo siempre estoy con el temor del péndulo, y que porque esto hace 6 años atrás, pleno estallido social, habría sido impensado.
Claro.
Y hoy día la gente se hartó de este tipo, no solamente de incivilidades, sino que hay un cambio cultural que hay que aprovechar para subir la exigencia sobre la convivencia social. ¿Qué te parece que además las iniciativas que presentó también la bancada de la UDI?
Yo creo que hoy día hay una mayoría social muy clara por ordenar la cosa. Y eso no tiene que ver con que hoy día esté la derecha en el poder, tiene que ver con algo más social, más común de todo Chile.
Como de sentido común.
Sí, yo creo que no tiene que ver con que hoy día es que la derecha y ganó la derecha y gente de derecha está pensando esto. Yo creo que es una cosa que cambió en la sociedad chilena. Hoy día el graffiti está mucho más mal visto, el ruco es un problema para todos los vecinos, siendo de izquierda, de derecha, anarquista, es una cosa que está generalizada. Entonces, ver que medidas como esta avancen, a mí me parece una tremenda noticia como concejal de Santiago, que nos vemos enfrentados a un problema de rucos tremendo. Nosotros sacamos de 4.000, 5.000 cada cierto tiempo, bueno, son números que son brutales. Y los programas del gobierno de acompañamiento son insuficientes. Pues de repente vemos proyectos que nos dicen: oye, tenemos 20 camas, 20 cupos para este programa de acompañamiento. Y digo: ok, tenemos 2.500 personas en situación de calle, digamos, menos identificadas en la comuna. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, estamos en una situación que es súper compleja y efectivamente no hay herramientas legales. Porque nosotros hacemos el retiro de los enseres, o sea, el retiro del ruco, y la misma tarde nosotros hemos visto camiones que pasan con colchones entregando por cada cuadra, dejan un colchón. Entonces también hay una cuestión, hay grupos organizados que ayudan a estas personas, algunos de la mejor voluntad del mundo, que quieren que tengan mejores condiciones, pero que al final terminan facilitando la construcción de estas estructuras que nadie quiere tener afuera de su casa viviendo una persona que tiene problemas de drogas, que tiene enfermedades mentales muy graves, que son violentas muchas veces. Nosotros tenemos unos que amenazan con armas, con palos, que son problemas tremendos para los vecinos. Entonces, dotar de herramientas, porque es muy feo no poder decirle nada al vecino. Vecino, vamos a decir que lo retiren, pero se usa al día siguiente. y se puso el día siguiente nuevo cuando lo sacaron de nuevo. Entonces, tener herramientas legales yo creo que es un paso en la dirección correcta. ¿Cuáles sean esas herramientas? Hay que discutirlo, hay que verlo en el Congreso que avance, pero no puede ser que el Estado esté de mano atada frente a un problema tan grave como este. Y el tema de la incivilidad es el que no pintar, grafitear sea un delito. Hoy día grafitearon la fuente, o sea, una escultura en Parque Forestal preciosa.
Ah, la
estatua alemana.
Sí, fuente alemana se llama.
Fuente alemana.
Que
es una maravilla.
Que de hecho el alcalde de Fuerte, yo lo leí la semana pasada, criticó porque no lo habían dejado cerrar la fuente.
El Consejo de Monumentos Nacionales nos impidió, a petición del alcalde, ya peleando mucho tiempo por cercar estos espacios y poder cerrarlo en las noches y que sea un lugar protegido, bonito. Obvio. Porque sabemos la realidad que vive Santiago hoy día, si no lo engañemos.
De ¿Y el Consejo le dijo que no, onda por escrito?
Le negaron la posibilidad, le dijeron no. No está aprobada la...
Ya, pues que vaya el Consejo Monumento a pintar la hora.
Arreglarlo, sí. Pero es la realidad, y ha pasado también en otros monumentos, que estamos pensando formas de cuidarlo con las herramientas legales que tenemos hoy día, y el Consejo Monumentos Nacionales es una traba para todas estas cosas.
Oye, después anda a pintarlo sin el permiso
no,
de ellos.
Si, si sea, lo pintan y no, usan no está autorizado, linda. No tiene el producto correcto, o sea, las multas draconianas también. Entonces, el Consejo Monumentos Nacionales es una cosa que también es un tema que se ha hablado harto, de que necesita una reforma profunda, porque hoy día es un obstáculo para el cuidado de los monumentos nacionales y para el desarrollo del país.
Y para el desarrollo.
Por donde se le mire.
Sí, totalmente. Está muy politizado el Consejo Monumento. Oye, no sabía, fíjate que la habían pintado. Qué pena, qué lástima, cómo van destruyendo nuestra ciudad. Nosotros con Jaime, que, bueno, y tú también, Lucho, que nos toca viajar harto por varias regiones, es bien triste, sobre todo después del estallido, cómo las, sobre todo las capitales de provincia, las capitales de regiones, cómo se han ido deteriorando en esta cultura del desorden. Bueno, yo tengo venía Valparaíso al lado y realmente no solamente una cosa estética, que también ayuda si uno quiere vivir una ciudad linda, limpia, segura. Por eso este registro es tan relevante, así que ojalá que sigan proponiendo, porque el debate está recién partiendo, no está con urgencia, ¿no? Es como... No.
Sí, sí está con urgencia.
Pero
sí.
Simple.
No está con urgencia simple, está con urgencia alrededor de 2-3 semanas de discusión. A ver, lo más probable, y de hecho ya hemos tenido distintos diálogos con el Ejecutivo, es que esto se empiece a prorrogar. Esto es un proyecto de ley que es potente, crea es un cambio de paradigma en relación a la incivilidad, dobles penas en relación a ese sentido, así que yo creo que esto se va a demorar mucho más tiempo de lo que dice la urgencia. Yo espero además que así sea, porque hay que ser sincero, he visto un buen ánimo por parte de la oposición también de hacerse parte de esto, de hacer mejora, y ojalá que este sea un proyecto que sea de todo. A mí, yo en tema de seguridad no me gustan los colores políticos, y si pueden estar todos, encantados, así que se tome el tiempo correspondiente, porque además creo que hay que hacer distintas mejoras a este proyecto, que va por un buen camino, que es eso sí.
Tú estás en la Comisión de Seguridad. Y tú estás en la Comisión de Gobierno Interior también, ¿cierto? Que son que van a ir tramitando en paralelo. Muy bien, muy bien.
De hecho, los rucos se ve eso sí en Gobierno Interior.
Ya, perfecto. Oye, vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando con el diputado Felipe Ross, que primera vez que viene a nuestro programa, pero es un amigo de la radio. Ya voy con tres republicanos. Estoy pasando.
Es muy diversa.
Sí, muy diversa. Muy amplia.
No, esta cuota de inclusión.
Feliz de que estés hoy día acompañándonos. También con el diputado Coloma, con mi partner. Y a la vuelta de, para que no se vaya y no cambie el dial, vamos a tener también al diputado Diego Chalper. Sí, perdón. Somos grandes amigos. Diego Chalper, para que nos cuente, porque esta semana también viene la votación muy relevante de la acusación constitucional, y queremos saber la postura, hablar un poquito más de por qué Renovación Nacional o una parte se va a oponer. Ya volvemos, no se vaya.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío, una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile, incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos, 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Apple lanza siempre sus productos en septiembre, pero esta vez no lanzó productos, sino que lanzó como un sistema, el sistema operativo y aplicaciones y cosas así, y crearon una cosa que se llama Chill Account, donde activa medidas de seguridad en todos los aparatos adaptados según la edad. Tienen categoría sub 13, de 13 a 18 y bueno, 18 para arriba. Child Account, tiene usted un menú, entonces configura su teléfono o el del niño y usted configura cuánto tiempo quiere que el niño esté. Obviamente en la semana le va a dar más tiempo por el trabajo del colegio y todo eso, y menos a los juegos y a las redes sociales. Y el fin de semana a lo mejor puede ser al revés, que vea Netflix, por decir. Pero usted configura qué aplicaciones puede ver y cuánto rato al día puede ver esa aplicación. Si él quiere incorporar algún amigo en alguna red, alguna cosa así, tiene que tener permiso también del papá. Todo esto es con esta Child Account que está lanzando con el iOS 27 Apple. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos dicen desde nuestro chat de YouTube. Siempre todos invitados a comentar y participar de la discusión. Uh-huh. Javier nos dice, excelente editorial, Pepa. El orden y el derecho a estudiar es lo más importante de las aulas.
Ay, gracias, Javier.
Muy bien, ya más de memoria, así que extraordinario.
Te salió bien, te salió bonita. Mónica Cáceres nos dice, bien, diputados, ese es el acto más violento que un individuo puede cometer. Pintar las calles con tanta violencia y grafitis que representan la pura maldad y el egoísmo, obligando a niños. Y el último que vamos a leer hoy día, Defonso Zamora nos dice, el estallido fue un intento de revolución iniciado y financiado por fuerza del socialismo del siglo XXI. Nada más, nada más.
Nada más que decir.
Y nada menos.
Nada más que decir. Sí. He dicho, dijo nuestro comentario.
Ya, perfecto. Oye, les quiero contar entonces cómo estamos conversando con el diputado Felipe Ross, con el diputado Jaime Coloma y Lucho Maquena, y vamos a conectarnos, porque además nos dijo cortito, al diputado Diego Chalper, que ayer anunció, ya venían, le habían dado libertad de acción en Renovación Nacional frente a la acusación constitucional. Hay varias líneas en esta en el partido, pero ayer él como jefe de bancada anuncia este rechazo a la acusación y nos gustaría conocer un poco más en profundidad cuáles son las razones. Diputado Chalper, buenos días, ¿cómo estás, Diego?
Hola Pepa, ¿cómo estás? Saludar al panel y agradecerte esta conversa. Efectivamente tenemos que entrar al comité político, pero todavía hay algo de tiempo, así que feliz de conversar.
Qué bueno, me alegro mucho. Oye Diego, queríamos, porque estamos acá con el resto de los diputados y vimos ayer tus declaraciones, cuéntanos por qué tú tomas esta decisión de no apoyar, qué es lo que está detrás, porque uno en principio diría, chuta, ¿hasta cuándo la derecha está desunida? Pero ¿cuáles son los argumentos que te hicieron a ti tomar esta decisión de rechazar la acusación contra Grau?
Bueno, primero sentemos dos pisos de conversación. A ver, el primero es que yo creo que todos los que están en el panel y toda la gente que nos está escuchando sabe que la gestión financiera del gobierno del presidente Boric fue un desastre. Fue un desastre, o sea, una catástrofe. Y yo creo que eso hace que la izquierda haya sufrido la derrota electoral más importante desde el retorno a la democracia, no solo a nivel de la presidencial, sino que en la parlamentaria. Entonces yo creo que eso no está en discusión. Y lo otro que no debería estar en discusión es la libertad de acción en estas materias, porque, mira, ayer me recordaba un colega senador que cuando nosotros quisimos acusar a la ministra Marcela Ríos a propósito del escándalo de los indultos con el presidente Boric, legítimamente otros partidos de oposición lo votaron en contra. Y la verdad es que para mí siempre resultó ser muy curioso. Acuérdate que indultaron al señor Mateluna, indultaron a un gallo que terminó siendo recibido en Atacama por un concejal del Partido Comunista. O sea, en esa coyuntura nosotros de Chile Vamos impulsamos una acusación constitucional, otros la votaron en contra. Entonces yo en esto espero que haya capacidad de respetar las miradas distintas en este punto. ¿Qué nos ha llevado a esta conclusión? Yo ayer no tuve mucho tiempo de entrar al fondo, porque precisamente no he querido polemizar con tus patrocinantes. Me remito a lo que ha dicho Marisol Peña. Yo creo que el hecho de que se infrinjan ciertos principios constitucionales no hace necesariamente el infringir un deber constitucional propiamente tal. Yo creo que el estándar es más alto. Creo que hoy día La Tercera trae un reportaje que vale la pena mirar respecto de cuánto se le dio soporte jurídico a esto. Y creo que con la misma fuerza, Pepa, que en el pasado hemos criticado cuando se ejercen ciertas acusaciones sin fundamento jurídico, creo que en coherencia uno tiene que exigirse el mismo estándar. Pero en realidad lo que hay de fondo es otra cosa, y esto quiero que los auditores lo tengan súper claro. Los últimos dos gobiernos han computado en total 30 acusaciones constitucionales. A 3 meses de iniciado el gobierno, uno observa, porque uno ya está más viejo, que aquí parece que íbamos a repetir una tercera temporada. Ante eso pudimos haber mirado para el techo. Y bueno, que el gobierno se la valiera como pudiera y que siguiéramos en esta dinámica permanente de las acusaciones. Pero ¿qué decidimos hacer? Dos cosas. Convocar a un grupo transversal de diputados y senadores con distintos y legítimos intereses a confluir en exigirnos más para presentar una acusación constitucional. Y por eso hemos anunciado el día viernes que vamos a presentar un proyecto espejo en la Cámara y en el Senado con las firmas necesarias para que esto tenga viabilidad política, porque esto no es solamente hacer un punto, para exigir más para acusar constitucionalmente un ministro. Ese fue el primer paso.
Ya, y el eso es lo que paso, tú subiste de 10 las firmas a 20.
Pero eso no es lo más importante, Pepa.
Sí, porque eso es muy lo poco, además. O sea, es como que
sí, queda... lo más importante es otra cosa.
A ver.
Es que usted para acusar a un ministro hoy día necesita solamente la mayoría simple, es decir, la mayoría de los presentes en la sala. Cosa distinta para el presidente. Lo que hemos planteado en este proyecto son dos cosas más. Usted para acusar a un ministro el día de mañana, al ministro Poduje, si alguien quisiera, al ministro quien fuera, va a tener que interpelarlo antes. Y en segundo lugar y más importante, va a tener que lograr la mayoría de los diputados en ejercicio. Con lo cual usted se asegura que cuando toma la decisión de imputarle a un ministro de Estado un agravio constitucional, usted de verdad tiene que tener un piso jurídico y político adecuado, ¿te fijas? Entonces, yo de alguna forma lo que tengo en mente es devolverle la estabilidad a Chile en esta materia, es que no sigamos por una tercera temporada con acusaciones de ida y vuelta, que los que están en el panel saben perfectamente a lo que nos someteríamos si es que esta cosa no mejora. Y más importante que eso, Pepa, yo estoy en una cruzada más de fondo, que es que creo que no podemos seguir en esta guerrilla permanente en la discusión política, mientras los temas de interés ciudadano no tienen el nivel de prioridad que se necesita.
A ver, diputado, déjame entender bien. El proyecto que tú estás patrocinando con otros parlamentarios, que es bastante transversal, lo que busca entonces es que para hacer una acusación, para presentarla, se eleva el número de firmas, tienes que haber 20. Realizado de 10 a 20, y además tienes que haberlo interpelado antes. Eso es como un requisito. Son esas dos cosas, ¿no?
Y además, para aprobarla, hoy día tú necesitas
mayoría simple. La mayoría simple, el quórum.
Tú necesitas 78 diputados para aprobarla.
No, yo creo que
eso es bueno,
sí, es
porque
bueno.
Estabiliza esta cuestión. Ahora, permíteme una última frase para escuchar feliz. Yo entiendo y empatizo con la rabia que genera esto, porque obviamente da lata pensar en que el nivel de inoperancia que ha tenido el gobierno anterior no reciba una sanción constitucional. Yo de verdad creo que van a haber otras instancias, incluso administrativas, para eso. Pero yo quiero invitar a los auditores. Tener una tercera temporada de acusaciones constitucionales de inestabilidad y de incertidumbre le hace muy mal a Chile. Y por lo tanto, yo creo que la estabilidad bien vale ciertos esfuerzos, que es lo que estamos tratando de hacer algunos desde el oficialismo.
A ver, Diego, diputado Chalper, yo creo que efectivamente te felicito por el proyecto. Yo pensé que era simplemente el número de firmas, que me parecía bastante poco, digamos, pero ya subir la exigencia es razonable. Pero también, ¿cómo se entiende o cómo se explica? Porque al final, Diego, las acusaciones constitucionales como que van tomando vida propia, y esta acusación que partió con una minoría ha ido creciendo. Y esa, el número, porque se gane o se pierda, si se gana y pasa al Senado, es una señal muy potente también para lo que va a pasar en el Senado. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Tú entiendes, diputado Chalper, que al final también hay un punto de fondo donde si tú dices, efectivamente esto se presentó sin preguntarle a todos los partidos de gobierno o a esta, digamos, coalición más amplia o el oficialismo, dejémoslo ahí, pero también va a tener costos, porque por una parte va a haber un sector de la derecha que debe estar molesta con esta iniciativa o con tu votación? ¿Qué le dices a esas personas que dicen por qué el diputado Chalper no está disponible para... vas a generar de cierta manera un quiebre. Yo estoy de acuerdo con el fondo y yo sé que tengo que ser más entrevistadora que opinóloga, pero efectivamente yo estoy de acuerdo con el riesgo que se pone la institucionalidad, porque además tengamos claro que pues viene el presidente Boric, que se vence hasta septiembre, y estamos a un paso de convertirnos en un virreinato del Perú. Hay un tema ahí. Pero en esta, que venía formando esta mayoría política, y además con esa sensación de que la gente quiere castigar de alguna manera al gobierno anterior, a pesar de que ya es cosa juzgada, porque Boric perdió las elecciones. Entonces, ¿tú estás consciente que también estás generando, no un quiebre, sino que una incomodidad, o que va a haber mucha gente de derecha también, que es parte de tu electorado, que va a rechazar esto? ¿Cómo lo estás enfrentando?
Lo entiendo, lo empatizo, he estado disponible a conversar con muchos de ellos por distintos canales, pero tengo la convicción más absoluta que aquí hay un fin mayor. A ver, de partida, yo no quiero entrar en ese debate tan a fondo para no polemizar con nadie, pero yo de verdad, y creo que hoy día la tercera lo trae muy bien reflejado,
lo voy a ver.
Yo creo que tenemos que exigirnos que toda acusación, por muy grave que sea la ineptitud de alguien, de verdad tenga fundamento jurídico. Lo dejo ahí nomás para no polemizar.
No, sí, el bajo estándar jurídico en la acusación está claro.
Eso es complicado. ¿Cómo estás, Diego? Diputado Jaime Coloma por acá, un gusto.
Eso lo podemos discutir, pero yo creo que evidentemente, Pepa, ahí lo que se imputa, y está bien, es básicamente infringir el artículo 8 de nuestra Constitución, infringir la ley 21.683, el decreto ley 2.163. Todo eso está muy bien, pero eso no impone, como bien lo ha explicado Marisol Peña, deberes constitucionales que involucren omisión del artículo 52 de la Constitución. Entonces, yo al menos no he querido detallar ahí, para no entrar en polémica ya frontalmente, y probablemente lo que va a ocurrir ahí con Felipe y con Jaime.
No, pero con mucho respeto acá.
Por supuesto. Está bien, y en esto pueden haber miradas distintas, pero yo de verdad creo que aquí falta fundamentación. Pero yo no he querido poner el foco ahí. Yo de verdad creo que estamos en una oportunidad única, a 3 meses de iniciado el gobierno, de hacernos la pregunta de cómo queremos que sea la dinámica. Si queremos repetir la dinámica de las acusaciones constitucionales como parte del inventario.
La izquierda la va a presentar igual. O sea, la izquierda va a ir igual por todos los ministros.
Está bien, vamos viendo. Pero yo, en el minuto que creo que este proyecto se saca adelante, que es lo que vamos a impulsar con mucha fuerza, yo creo que cambia completamente el estándar. O sea, cuando tú ya dices, mire, para presentar una acusación tengo que interpelar antes, necesito 20 firmas y necesito 78 diputados, es muy distinto hoy día a que, no voy a entrar en detalles para no pelear con nadie, pero partidos que alcanzan perfectamente las 10 firmas podrían acusar constitucionalmente a un ministro simplemente para complicarlo en una coyuntura de competencia electoral.
Eso entonces va a pasar igual.
No, ahí hay un tema.
Mira, el diputado Colomate quiere hacer un comentario.
Sí, no, bien importante.
Lo que quiera.
En relación a las 10 firmas, yo comparto con Diego que 10 firmas muy poco, y yo creo que aquí el verdadero problema es el cambio al sistema político. Yo creo que sí, si no hay un cambio al sistema político con una idea que evite el fraccionamiento, ahí va el fondo de todo. En ese punto yo le tomo un punto. Pero también hay cosas, hay que decirlo, o sea, por mi parte, me llama la atención un poco porque en tu momento, Diego, tú también fuiste una persona que trató de acusar constitucionalmente al presidente Gabriel Boric el año 2024, si no me equivoco.
No, yo no fui parte de ese elenco. Efectivamente, mi partido, algunos que estaban en ese empeño. Yo, como padecí personalmente la acusación del presidente Piñera, soy muy reacio. Yo de quien sí me hago cargo y me echo el cuerpo, Jaime, es al ministro Ávila, que lamento mucho que no lo hayamos podido acusar porque el tema de la Junaef lo conocíamos desde esa época, y a la ministra Ríos, donde efectivamente tuvo mucho que ver, y hasta el día de hoy no entiendo por qué algunos partidos de oposición no estuvieron disponibles a apoyar esa acusación. Pero de nuevo, sé que al final no se trata de leernos las cuentas los unos a los otros, creo yo. Yo creo que la pregunta es, ¿cómo hacemos para enfrentar el ciclo que viene? Y yo me asiste la convicción de que esto va a cooperar a que no volvamos a la dinámica de las acusaciones como parte del inventario, que creo que le hacen muy mal a Chile.
Yo te agradezco, Diego, el contacto al tiro, Felipe. Gracias, porque de verdad es que este es un debate que es necesario y siempre se va a valorar las personas que actúan por convicción. Y en este caso creo que tu defensa de la institucionalidad es más que razonable. Pero claro, llega en un minuto la última semana, va a haber harto que hablar y yo creo que se te va a venir una ola de críticas tremenda. Pero sí te felicito también por el proyecto que estás presentando, porque es verdad, o sea, el bajo estándar jurídico lo hemos visto. Yo estuvimos sentados juntos, Diego, y vimos cómo masacraron al presidente Piñera con dos acusaciones con él. Yo tengo un trauma con las acusaciones constitucionales, pero sí creo que en el fondo votar en contra no va a inhibir a ni un partido, a ni un diputado de izquierda. Verdad que vayan por todos, pero claro, algunos van a tener autoridad moral.
Ahora, Diego, una frase para cerrar. Última frase. Mira, yo entiendo la crítica, empatizo con ella. La he padecido en otros minutos. Acuérdate cuando voté a favor del Ministerio de Seguridad y fui el voto dirimente. ¿Te imaginas tuviéramos a Claudio Alvarado en la mañana componiendo el gabinete y en la tarde enfrentando el tren de Aragua? Entonces, yo en esas cosas, o con la reforma previsional, ¿tú te imaginas hoy día estuviéramos debatiendo sobre qué hacemos para mejorar las pensiones o reformar el mercado capital en esa materia? Entonces, yo tengo claro que esto va a despertar cierto nivel de crítica. Mi responsabilidad es explicarlo y por eso me parece que estar en este programa es parte de mi tarea. Someterme a la discusión también, o sea, entiendo que los colegas que están ahí puedan no estar de acuerdo. Yo lo único que pido es que respetemos esa diversidad, no hagamos calificativos de valientes, de cobardes, de cosas así, porque eso me parece que solo entorpece.
De acuerdo.
Y lo tercero, que tengan claro los auditores que lo que nos moviliza, no solo a mí, sino que un grupo, que lo van a ver ustedes expresado, es devolverle la estabilidad a Chile en esta materia. Eso es lo que creemos que hay que hacer, y bueno, vamos a ver cómo nos va.
Ya pues, diputado, gracias, Diego Chalper, que te vaya bien en el comité político. Te viene duro, pero pero está bien, tienes un punto.
Ahí tratamos de sacar estos temas de ahí. No, el comité político está para otras cosas.
Pero una vez te tiraron la oreja, pues digo, ¿cómo que lo sacáis de ahí?
Me tiraron, pero tuve razón a la larga, ¿no? Que había que mejorar las comunicaciones.
Lo que yo creo sí que está en el comité político, son las palabras de Romero Saladelín Matei. Yo creo que tenemos que aprender a hacer también oficialismo. Y a mí esa parte creo que también, Diego, te dejo esa tarea a ti.
Si te lo topáis, porfa, dígale un tirón de oreja. Ya, un besito, Diego.
Te voy a hacer caso, Jaime.
Muy buen día, gracias. Diputado Ross, que ha estado ahí y yo lo he cortado para que podamos despedir, y agradezco también al diputado Chalper que nos acompañó. Vamos al fondo, porque aquí hay cosas de forma, el proyecto yo creo que estamos todos de acuerdo, que es una buena idea para potenciar y mejorar y fortalecer nuestra institucionalidad. Pero ¿esto se vota qué día? ¿El miércoles?
Mañana. O sea, hoy día el comité da su conclusión por si es positivo o negativo, y el día de mañana nosotros la votamos.
Perfecto. Diputado Ross,
a ver, sí,
acércate el micrófono.
Lo que más quisiera es que habláramos del fondo, porque el diputado Chalper muy hábilmente lo que hace es que lleva la discusión a algo en lo que estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Que es que hay que darle estabilidad a la República, que nadie quiere una tercera temporada de acusaciones constitucionales, que hay que subir el nivel, ¿no es cierto? Que esto no puede transformar transformarse en vendetas políticas permanentes, todo, y en eso estamos absolutamente de acuerdo, digamos. Entonces, me parece que, porque él dice, bueno, pero es que a mí no me gustaría poner el foco en el fondo, sino que me gustaría hablar de esto. Chuta, pero es que la acusación se trata del fondo.
Llévanos al fondo, llévanos al fondo.
Y lo que a mí creo que es muy importante que la gente en la casa sepa también es que esta es una herramienta que la podemos perfeccionar, pero la discusión previa que debemos tener, y creo que fue muy lúcida la cuña del presidente Frey en este sentido, bueno, evaluemos si es que queremos que el Congreso tenga esta herramienta o no la tenga, pero si es que la tiene, bueno, entonces hablemos de las acusaciones cada una en su mérito, y como vemos el sistema funcionando, la verdad es que el sistema ha funcionado, obviamente se ha prestado para todo tipo de cosas, pero las acusaciones que han resultado aprobadas han sido muy poquitas. Entonces, este no es un sistema que te pone, ¿no es cierto?, que te mete en una montaña rusa, que te convierte, ¿no es cierto?, en una república bananera. Se han aprobado muy poquita. Entonces, entonces el Congreso, en ese sentido, ha mostrado cierto nivel de madurez para decir, oye, estas sí y estas no. Y a nuestro juicio, en este episodio concreto, y aquí yo me hago mucho cargo de lo que dice el diputado Chalper en el sentido de la cuña de Marisol Peña, que dice que los principios no se pueden, ¿no es cierto?, estirar al infinito. Y uno no puede usar la defensa de los principios para acusar constitucionalmente cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo. Uh-huh. Absolutamente de acuerdo. Lo que estamos diciendo en esta pasada es que el principio en juego es sumamente delicado. Esta no es una acusación constitucional más. Este es un nunca más. Porque lo que pasó no puede volver a pasar nunca más. El principio en juego es que la clase política tiene que poder confiar en las cifras que salen del Ministerio de Hacienda. Es demasiado delicado que los políticos no puedan discutir todo sobre la misma base fáctica. Hay un famoso refrán que dice: usted no puede, tiene derecho, cierto, a su opinión, pero no tiene derecho a sus propios hechos, ¿cierto? Porque eso parte de la base de que los hechos son objetivos, de que todos estamos hablando, la conversación política empieza sobre cierta realidad, y si en esa realidad no podemos estar de acuerdo, entonces la política pierde toda relevancia, porque estamos hablando, cierto, de cualquier...
Eso también es proteger la institucionalidad, digamos.
Eso es lo que estoy tratando de decir. Uh-huh. Aquí hay una defensa de la institucionalidad. Chile fue, por muchísimo tiempo, un país muy serio, particularmente en este tema. Con Hacienda no se metía nadie. Y aquí lo que vimos fue algo muy delicado. O sea, aquí no se gastaron, por ejemplo, los recursos de la gratuidad durante el ejercicio 2025, cosa que por ley está obligado a hacer el ministro de Hacienda. Entonces, sí se saltó sus deberes constitucionales, no nos confundamos aquí.
Papel, vamos, dinos así como, bien en simple, ¿cuál es?
A ver,
Jaime, te tenés que ir.
Sí, yo me tengo
que... Una pausa. Nos tenés que contar la otra semana esto de las y los y les.
De hecho, a mí por interno, aquí como esta es la voz de la gente, me están escribiendo. Rodrigo P., que me decía, oye, por favor, tienen que enaltecer el tema de los, las y les que sacaron, porque hubo un proyecto de ley, un proyecto de resolución que prohíbe al Estado hablar de lenguaje inclusivo. Pero yo me tengo que ir
a... Ya, así después
que,
nos contáis. Después nos termina contando Felipe. Gracias, diputado Coloma. Perdona, Felipe. Sigamos porque me interesa... Instrúyenos sobre, porque se ha hablado de que esta es una acusación que tiene un bajo estándar jurídico. Sí. Razones políticas sobran.
A mí, yo por eso mismo invitaría a cualquiera que dice eso a que efectivamente lea la acusación, porque uh-huh. la acusación es bastante contundente. Yo creo que aquí el principio, de nuevo, que estamos invocando, efectivamente hay un principio que es como el principio bolsillo de payaso, ¿no es cierto?, que le llaman, que es esto de los deberes de probidad que tienen que tener los funcionarios públicos a la hora de administrar. Ahora, eso se aterriza, y el diputado Chalper parece que estaba bien consciente de cuáles son las leyes que aterrizan, ¿no es cierto?, los deberes del ministro de Hacienda, que tiene deberes de probidad, transparencia y consistencia fiscal, que son sumamente importantes. ¿Ya?
Ya.
Y eso se aterriza concretamente en que las proyecciones fiscales oficiales reflejen, ¿cierto?, el estado real de las finanzas públicas y que incorporen los compromisos de gasto vigente. ¿Ya? Ya. Y eso es lo que, a nuestro juicio, y documentadamente, no lo estamos diciendo claro, como una opinión política, no se hizo. ¿Ya? Aquí hay un abandono del ministro de Hacienda de sus deberes constitucionales, hay un apartamiento de lo que son sus obligaciones constitucionales, y no hay un error tampoco que uno pudiera decir, porque también se dice, oye, pero es que esto es negligencia, esto es mala administración, estos son errores. Los errores, para hacerlo, tienen que ser excusables, o sea, no tiene que ser a sabiendas, ¿ya? Y aquí estos errores se cometieron todos a sabiendas. Aquí avisó el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional,
las comisiones del Parlamento,
la propia DIPRES también. Uh-huh. Entonces, ¿Y por qué no procedimos escalonadamente como le gustaría a mí también? A mí también me gustaría. El diputado Chalper mencionó, oye, ojalá pudiéramos interpelarlo antes. Pero esto no se podía saber antes del informe de finanzas públicas del cuarto trimestre. Es decir, no se podía saber hasta que no se había ido Grau del cargo.
O sea, ustedes, si hubiese podido por esa restricción, habrían acusado, pero habrían acusado a Marcel. Si se hubiese podido.
No, porque a ver, lo que nos pasa a nosotros es que el verdadero estado de la... Me encantaría hacerme cargo de esa pregunta si es que Marcelo hubiera llegado hasta el final del periodo. Pero en el fondo es el proceso de traspaso, ¿no es cierto?, que tuvo esta neblina, ¿no es cierto?, de que se maquilló cifras a nuestro juicio. Voy a decirlo en buen castellano.
O sea, completamente, ¿ya?, no estamos de acuerdo.
Aquí se maquillaron las cifras. Y a mí me parece
un escandaloso. Hecho, no sé si uno puede decir que era un
error. No, fue un error.
Nosotros tuvimos que endeudar al país la semana pasada por 6.200 millones de dólares en un endeudamiento que, por supuesto, correspondía incurrirlo en el 2025. Correspondía. Y entonces que hoy el presidente Boric se jacte de que él mantuvo el crecimiento de la deuda bajito, ¿no es cierto? A mí me parece que eso debería también invitar al escándalo de los...
Una incivilidad.
Porque es un atentado a la fe pública. ¿Te fijas? Porque obviamente le tocaba a él esa deuda.
¿Y cómo se ve la votación mañana? Porque igual la bancada de Renovación es chiquitita, entonces, y no van a votar todos igual.
De decir eso. ¿Ah? ¿Qué ganas tenía de decir eso?
No, ¿cómo se te ocurre? No, pero son 13 diputados, ¿cuántos son?
Son 13. Pero yo creo que tenemos varios de esos votos de renovación. Yo creo que es obviamente de pronóstico reservado, como toda la acusación constitucional, pero a no perder la fe, yo creo que la responsabilidad política, y lo dijo la tercera también, a propósito de lo que dijo el diputado Chalper, aquí uno puede tener la opinión que quiera de la acusación constitucional, pero debieran existir, no debiera salir gratis, ¿cierto?, un manejo tan negligente de las finanzas públicas como el que tuvo Nicolás Grau.
Yo creo que eso tiene muy cansado a los chilenos, la falta de un responsable.
Sí. Mira, igual es medio cosa juzgada cuando el presidente Boric se pegó el manso guatatazo después de las elecciones, pero mañana vamos a saber si se aprueba esta acusación. Todo indica que sí, que aún sin los votos de una parte de RN puedan estar. Así que, diputado Ross, ojalá nos venga a ver otra vez en el programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y además por tratar de ayudarnos a entender, porque se ha criticado mucho el bajo estándar jurídico, pero efectivamente hay un... Y otros reconocen conscientemente que sí está haciendo un juicio político, y eso en eso no creo que haya nadie que se pierda, así que bueno, nos vamos, estamos atrasados para variar. No, me quedan 30 segundos. Te quiero agradecer, Felipe Ross, al diputado Coloma también, que nos acompañó, y a Lucho Manquena, que hablaste poco hoy día.
Sí, está entretenida, y sí, dejar a los diputados ahí que...
Sí. Oye, y nos tenéis que venir a explicar esto de yo encontré notable, vi el video del diputado Alessandri, Dios mío, qué buena noticia.
Ese proyecto de resolución quedó muy bueno, sí.
Sí, quedó muy bueno. Ya, queridos amigos, nos vamos entonces, hemos terminado La Voz de la Gente, nos vemos mañana, que tengan un muy buen día y abrigaditos, sí, porque está más helado que la lora. Muy buen día.
Gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.